Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Permítanme dar comienzo a esta rueda de prensa agradeciendo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, su amable visita. Es muy importante para nuestro país y además es un honor tenerle hoy con nosotros. Se trata de una visita de trabajo que precede a la próxima reunión ministerial de defensa que va a tener el mes de febrero y que va a poner las bases de la próxima cumbre de la Alianza del próximo mes de julio que tendrá lugar en Bruselas. Durante esta jornada han sido muchos los elementos que se han abordado y a buen seguro que van a servir todos ellos para reforzar la ya muy importante relación, como miembros que somos, entre España y la Alianza Atlántica. Como saben ustedes, España se integró en la Alianza Atlántica hace ya más de 30 años y son muchos los resultados satisfactorios que hemos alcanzado las partes a lo largo de esta fructífera relación. Permítanme que concrete algunos de los aspectos que hemos tratado en el día de hoy. En primer lugar, ha quedado claro, como no podía ser de otra manera, el fuerte compromiso de nuestro país con la Alianza Atlántica y con nuestros aliados. Hemos abordado los retos actuales de nuestro entorno y cómo una OTAN que mire los riesgos en 360 grados, tanto a los del este, a los del norte como a los del sur, es muy importante, especialmente para países como España. Hemos insistido en la importancia de la adaptación de la Alianza, haciendo el máximo uso de importantes estructuras y medios de los que disponemos. Seguro que a ello se refiere después el secretario general. Y hemos compartido también la importancia de hacer absolutamente compatible la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. Ambas organizaciones contribuyen a dotarnos de políticas de seguridad y de defensa comunes. España es miembro de la OTAN desde hace más de 30 años y la política europea de seguridad y defensa persigue un objetivo desde el punto de vista español, y es que una Europa fuerte en defensa y en seguridad ayuda a una OTAN fuerte en el ámbito europeo. Y ese es el objetivo de España, entre otras cuestiones, al hablar de las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea. Como saben, España es un país solidario y firmemente comprometido con la OTAN. Participamos en muchas de sus operaciones. El 40% de las operaciones en el exterior que tiene España son operaciones y misiones llevadas a cabo en el ámbito de la Alianza Atlántica. Mantenemos en torno a 750 efectivos en diversas localizaciones, como es en Letonia, en el marco de la presencia avanzada reforzada, el despliegue de una batería Patriot en Turquía o en la operación Sea Guardian en el Mediterráneo. Y además formamos parte de la misión Resolute Support en Afganistán, que se reforzará precisamente en este año 2018 como consecuencia de las nuevas necesidades de formación del ejército afgano. También estamos integrados en el grupo de la OTAN en Irak, otro país en el que España va a aumentar sus efectivos y sus compromisos. Estamos presentes en todos los flancos porque estamos convencidos de que la defensa y la seguridad de las fronteras de cualquier aliado son también la defensa y la seguridad de las fronteras españolas. Este es el convencimiento de España y del Gobierno de España. Además, este compromiso permanente es un compromiso sostenido en el tiempo y vamos a mantenerlo en Letonia, también en el ámbito de la Policía Aérea Báltica y en aquellas cuestiones que ya vienen siendo desarrolladas por nuestro país desde hace mucho tiempo, como son en las agrupaciones navales, tanto en el norte de Europa como en el Mediterráneo, como también, por otra parte, en la base naval de Rota, donde albergamos, en el contexto de sistema de defensa, los misiles contra misiles balísticos de la Alianza a destructores Aegis de Estados Unidos. Por lo tanto, las fronteras de la OTAN se consideran por nuestro país como fronteras de España y este es el sentido de nuestra participación en todas las operaciones y en las visiones conjuntas de la Alianza Atlántica. También quiero decirles que hemos tratado y ha explicado el secretario general en las diversas reuniones que ha mantenido el próximo gran desafío que está totalmente apoyado por España, como es la renovación de la estructura de mandos que se está llevando a cabo en este momento, como también de la estructura de fuerzas que presenta elementos más relevantes. Y en este sentido, el esfuerzo realizado por el secretario general y por todo su equipo de hacer una OTAN más eficaz, más eficiente y utilizar los medios de los que se disponen para conseguir más eficacia es también muy importante. También quiero señalarles que entendemos que tenemos que ser capaces de trasladar a la opinión pública española la importancia de que España pertenezca a una organización como la Alianza Atlántica. Nosotros nos sentimos seguros porque tenemos aliados que, al igual que nosotros hacemos solidariamente con ellos, son conscientes de la necesidad de proteger las fronteras y la soberanía de todos. Y en este sentido, una política común de seguridad y defensa es imprescindible en un mundo como en el que vivimos. Debemos asegurar el uso eficaz de los medios y estamos haciéndolo. Y España está absolutamente convencida de el lugar donde se encuentra hoy la OTAN y también del camino que se está trazando para hacerla más eficaz y mejor comprendida también por la ciudadanía. Está en la voluntad del Gobierno de España que la OTAN sea una organización conocida y bien conocida por la sociedad española, puesto que está en la primera línea en la defensa de nuestros valores, de los valores de la seguridad, de la libertad y del bienestar de los españoles. No es posible el ejercicio de nuestros derechos y libertades si no vivimos en un mundo seguro y nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica nos permite sentirnos seguros a la vez que ser solidarios con nuestros aliados. El secretario general, y así se lo he trasladado, en estos tiempos de incertidumbre sabe que puede contar para mejorar la eficacia y las dinámicas de la OTAN con el compromiso de nuestro país, con el compromiso de España. Y una vez más, y ya termino, quiero agradecerle su visita, su compromiso con España, también su compromiso de que sigan convergiendo en intereses comunes y protegiendo lo que más nos importa a todos, tanto las políticas europeas como las de la Alianza Atlántica. Nos importa a todos nuestra integridad y nos importa la defensa de nuestras sociedades democráticas. Por lo tanto, muchas gracias, secretario general. You have the floor.
Thank you so much, Minister Dolores de Cospedal, and dear Maria. I really appreciate to be here today together with my delegation, and so much thanks to you for your warm welcome. It's always a pleasure to be in Madrid. And to also say that we really appreciate the commitment of NATO to our alliance, and the Spanish contributions to our collective defense. Because Spain is contributing in so many different ways to our shared security and to our collective defense. You mentioned actually many of them, but let me just highlight how much we appreciate that Spanish troops are in Latvia, being part of our enhanced forward presence, and helping to deter any aggression against our eastern allies. We also welcome the fact that Spanish planes, jets, are regularly policing the airspace in the Baltics, and that you are hosting a very important capability for NATO, the Aegis ships in your base in Rota. You have the Patriot batteries in Turkey, and you are also playing a key role in the fight against terrorism, both with your presence in Afghanistan, because the reason why NATO is in Afghanistan is to prevent that country from once again becoming a safe haven for international terrorists, but also by the fact that you are present in Iraq, training Iraqi officers, soldiers, and helping NATO to build up our training activity in that country. So you are contributing in many different ways, both to our collective defense, but also to our fight against terrorism, and we are extremely grateful for that. We are confronted with a more demanding security environment. We see new threats, and we see old challenges becoming more demanding. We see cyber and hybrid threats. We are making NATO's cyber defenses even stronger with changes to our command structure, and we expect to set up a new cyber operation center. And Spain's National Cyber Command could play a key role in contributing knowledge and experience to NATO. We have just had very good discussions addressing a wide range of issues on how Spain contributes to NATO and how NATO is adapting and responding to a new and more demanding security environment. We also discussed, as you mentioned, the preparations for the NATO summit in Brussels in July. And we will work on two strands as we prepare for that meeting. First, strengthening our collective defense and deterrence. This is about keeping the peace in Europe and keeping us all safe. And second, working to project stability beyond our borders. This is key in the fight against terrorism. And NATO has played an important role in this fight for many years. Today, we contribute to the global coalition to defeat ISIS with AWACS surveillance flights and training for Iraqi forces. And in Iraq, Spain, as I mentioned, is making a real difference by providing specialized counter IED training. As we prepare for the summit, we will consider how our role could evolve within the global coalition to defeat ISIS. Allies partners are also adding 3,000 more trainers to the rescue support mission in Afghanistan, helping prevent Afghanistan from ever again becoming a safe haven for international terrorism. Afghanistan has taught us that prevention is better than intervention. So NATO's is focusing on how can we prevent conflicts, and we are working with partners like Jordan and Tunisia to strengthen their defense and help them provide for their own security. NATO is adapting to keep our people safe. But in order to keep adapting, we all need to invest in defense. In 2014, all allies committed to stop the cuts in defense spending, gradually increase and move towards investing 2% of GDP on defense within a decade. I welcome that Spain has recently announced plans for significant increases in defense investments. And I encourage you to continue on this path. This is key for fairer burden sharing between North America and Europe and for keeping our people safe. So once again, thank you so much for hosting me and my delegation. And I really look forward to continuing working with you as we prepare for the upcoming summit and continue to adapt NATO to a more demanding security environment.
Buenas tardes, Diego Urdaneta de la agencia France Press. Quería preguntarles a ambos por las denuncias del gobierno español de la injerencia rusa en la crisis catalana, si esto fue un tema que fue tratado en la reunión y al secretario general si le consta dicha injerencia y qué tanto le preocupa este tema.
Bueno, acerca de las cuestiones que hemos visto durante la situación que ha ocurrido en España en relación con Cataluña, la aparición de muchas noticias falsas, de mucha manipulación en las redes sociales, una parte importante de las cuales provenían de lugares ubicados efectivamente en el país en el que esto se ha referido y también en otros países que conocemos bien. Hemos tratado de esa cuestión y hemos tratado de cómo los países occidentales y los países aliados, los miembros de la OTAN, tenemos que saber utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para evitar que se pueda manipular a nuestras opiniones públicas, evitar que las noticias falsas y las manipulaciones en las redes sociales puedan provocar estados de situación o de conocimiento que no tienen nada que ver con la realidad y que de esta manera se trate de interferir en asuntos nacionales. De esos temas hemos hablado. Obviamente, los asuntos de ciberdefensa y todo lo que tiene que ver con el entorno de las redes sociales son un campo actual ya, de hecho, en el ámbito de la seguridad y la defensa, y en eso, de eso hemos tratado, y de la voluntad de la Alianza Atlántica, como ya estamos trabajando en ello, de que ese campo de acción no quede desguarecido, sino ir incrementando nuestras capacidades en ese área.
We discussed and addressed in our meetings today the reports we have seen about attempts by Russia to interfere in domestic issues in several countries, including reports about that in Catalonia. And any interference from outside is, of course, unacceptable. We have seen that there has been a significant increase in different attempts to try to interfere by different means in domestic political processes, and the volume and the complexity of these attempts have increased significantly. We take this very seriously. That's one of the reasons why NATO has strengthened our cyber defenses, but also why we are improving the way we are responding to disinformation and propaganda. We don't believe that the way to respond to propaganda and disinformation is propaganda and alternative disinformation, but we strongly believe that the best way to respond to disinformation and propaganda is by providing the truth. The truth will prevail. We need an open and free media press, and we really believe that journalists, you should ask the difficult questions, you should expose disinformation and attempts to interfere when that happens, because that's the best way also to make sure that the truth is communicated in an open and transparent way. More specifically on the issue of Catalonia, that's a domestic Spanish issue, which should be resolved within Spain's constitutional order. At the same time, I think it's important to also state that a strong and unified Spain is good for NATO. And therefore, we are not going to interfere in domestic Spanish issues, but we also follow the developments closely because Spain is an important and highly valued ally.
Sí, hola, soy Ángela Pesteguía de la Agencia EFE. Me gustaría preguntar al señor Stoltenberg si ha venido a España a pedir mayor contribución a las misiones españolas a la OTAN y qué opinión le merece. Ha hablado de la inversión en defensa, Ayer reconocía la ministra en el Congreso que España probablemente no llegue al 2% de la inversión en defensa en 2024. ¿Cómo lo ve?
Spain is one of the allies that really contribute to our missions and operations. They contribute to our enhanced forward presence in the Baltic countries with several hundred Spanish troops in Latvia. They are a key ally in our rescue support mission in Afghanistan, and Spain is going to increase their presence in Afghanistan. And as I said, Spain is playing a key role in our training activities in Iraq, especially when it comes to countering improvised explosive devices. And Spain is also contributing to different other NATO missions and operations, including air policing in the Baltic region and different maritime operations, for instance, Sea Guardian. So Spain is really contributing a lot to our missions and operations. And compared to many other nations, Spain is actually on among the top performing nations when it comes to contributions to NATO missions and operations. Regarding defense spending, I expect all allies, including Spain, that spend less than 2% to increase defense spending. And that's exactly what we agreed back in 2014. But I think it's important to remember exactly what we agreed in 2014 when we made what we call the Defense Investment Pledge. That was not to reach 2% immediately, but it was to stop the cuts. Spain has stopped the cuts. Second, it was to gradually increase, and Spain has announced that they will gradually increase. And third, to move towards spending 2%. And Spain has announced that they will then move towards spending 2% of GDP on defense. So I expect Spain to deliver both on the commitment we all made back in 2014, but also I expect that Spain will deliver on the national plans, the plans they have just announced when it comes to increased defense investments. So I welcome the fact that Spain, as NATO, is moving in the right direction. And I would just share one chart with you because we have actually a quite good story to tell that European allies, after years of decline, have started to increase. And this is a chart showing a decrease in defense spending across Europe and Canada for many, many years. Now European allies and Canada have started to increase defense spending again, meaning that a burden sharing is something we really are addressing, and I welcome that Spain is part of this story where European allies and Canada are starting to invest more in defense. You can have this afterwards if you want.
Buenas tardes, Manuel Ángel Gómez de la cadena COPE. Al secretario general le quería preguntar si está preocupado por la ofensiva del ejército de Turquía en Siria, si usted cree que Turquía tiene derecho a realizar esta ofensiva y si no teme, teniendo en cuenta que hay militares norteamericanos dando apoyo a las milicias kurdas, si no teme que haya un enfrentamiento entre militares de dos países de la OTAN, de Turquía y de Estados Unidos en algún momento. Y sobre Irak, le quería preguntar si finalmente la OTAN va a asumir el mando de la coalición internacional en Irak y cuándo sería.
NATO will not take over the role of the global coalition to defeat ISIS in Iraq, but we will work together with the coalition, meaning that we will work together with the coalition, partly because NATO is already part of the coalition, but also because NATO is now in the process of scaling up, or at least considering to scale up our train and capacity building activities in Iraq. So NATO is partly in Iraq as part of the coalition, but we are also in the process of doing more when it comes to training and capacity building of Iraqi officers in Iraq. But there is no question about NATO taking over. What we will do is will be in close coordination with the global coalition, and also with other international actors, as for instance the European Union. When it comes to northern Syria, as I said, NATO is a member of the global coalition to defeat ISIS, but we are not present on the ground in northern Syria. We provide support to the coalition with our AWACS surveillance planes and training in Iraq, but we are not present on the ground in northern Syria. Turkey is the NATO ally which has suffered most from terrorist attacks over many years. And Turkey, as all other countries, have the right to self-defense. But it is important that this is done in a proportionate and measured way. And that is the message I convey every time I discuss this issue with different NATO leaders, including, of course, with the political leadership in Turkey. I spoke with President Erdogan last week, and we are in regular contacts with other allies who are involved, including the United States. And I urge also direct contacts between the United States and Turkey to try to find the best way to address the challenges we all see in northern Syria.
Last question. Sí, Iñaki de las Heras, de Expansión. Dos preguntas para la ministra de Defensa. La primera, me gustaría conocer cuáles van a ser los principales programas de gasto, si es posible incluso citar tres, del nuevo plan inversor que va a poner en marcha el gobierno. Y la segunda, ante el objetivo de duplicar el gasto en defensa en 7 años, también querría saber si esto va a suponer un incremento del 15% anual.
En primer lugar, con relación al ciclo inversor al que usted se refiere, que tiene que aprobarse con carácter general en el Consejo de Ministros y del cual se prevé una duración como mínimo de 15 años, los programas que hemos convenido en que tenemos que lanzar con mayor urgencia, teniendo en cuenta la duración de los mismos para tenerlos previstos, son las fragatas F-110, que ya se han anunciado en varias ocasiones, así también como el entrenador para vuelo para el Ejército del Aire, el avión de reabastecimiento, los MRTTs también para el Ejército del Aire, el sistema de mando y control y los vehículos 8x8 del Ejército de Tierra. Creo que ya le he dicho más de tres. Esos serían algunos de los programas que empezaríamos de manera más inmediata, que lanzaríamos de manera más inmediata porque su duración es más larga. Esta previsión se combina, que no necesariamente tiene que ser la misma, con nuestro compromiso tanto en el ámbito OTAN como también en el ámbito Unión Europea, pero fundamentalmente en el ámbito OTAN, como ha dicho el secretario general, de ir evolucionando progresivamente hasta alcanzar en un futuro un porcentaje del 2% de nuestro Producto Interior Bruto de inversión en defensa, porque estamos hablando de una inversión en seguridad, estamos hablando de un dinero que va destinado a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los españoles. Y a mí me gustaría que se viera de esta manera. Inicialmente la inversión será menor porque los programas de todo tipo tienen una inversión menor en el principio hasta que se empiecen a desarrollar porque llevan una tecnología y una I+D muy complicada y con el paso de los años se van incrementando, algunos van disminuyendo al final y otros van aumentando, depende del tipo de programas porque le he citado varios. Por lo tanto, poner en año por año, como usted me ha preguntado, creo que no sería lo más adecuado. Pero de toda esta cuestión, a mí sí me gustaría resaltar que el Gobierno de España considera que el gasto que se realiza en defensa es una inversión en seguridad, es una inversión en estabilidad y es una inversión en la lucha contra las amenazas globales que tenemos hoy. Una de las cuestiones más importantes de las que ha hablado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general de la OTAN y en la cual España está firmemente comprometida y también la OTAN, como han podido ver ustedes en las contestaciones del secretario general, es que la OTAN tiene que estar muy consciente y está muy presente en la lucha contra una amenaza global como es el terrorismo. Y España conoce muy bien, y los españoles conocen muy bien, lo que es la lucha contra el terrorismo y la defensa de nuestros derechos y de nuestra libertad y seguridad. Hoy no se realiza en nuestras fronteras físicas, se realiza mucho más allá de nuestras fronteras físicas. Y esta es la intención y este es el ánimo con el que el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España afronta los años venideros. A mí me gustaría, brevemente, antes de terminar, con el permiso del secretario general, decirles que se ha tenido conocimiento de una información publicada en varios medios de comunicación acerca del fallecimiento por el accidente del teniente Fernando Pérez Serrano el pasado 17 de octubre en un accidente F-18 en Torrejón de Ardoz. Se ha publicado y se ha comentado en algunos medios de comunicación una noticia que es absolutamente falsa y quiero desmentirla hoy aquí. Se ha comentado que fue presionado por sus superiores para que pilotara el avión. Ya ha hecho un desmentido el Ejército del Aire y el Ministerio de Defensa, pero quiero decir que se desmiente, y yo desmiento absolutamente, que fuera presionado el teniente Fernando Pérez Serrano por ninguno de sus superiores para que pilotara ningún tipo de avión, y desde luego ese avión. Y también quiero decir que la seguridad de vuelo a la hora de iniciar cualquier ejercicio aéreo es absolutamente prioritaria para el Ejército del Aire y es absolutamente prioritaria a la hora de tomar sus decisiones y está recogida así en toda la normativa que rige los vuelos militares. También quiero recordar que actualmente un procedimiento judicial en marcha para saber las causas del accidente y que también la Comisión de Accidentes, que depende del Ministerio del Ejército del Aire, está estudiando las causas del accidente, que se explicarán con todo rigor y con todo detalle cuando haya concluido la investigación, pero quiero desmentir tajantemente esa noticia falsa que ha aparecido en algunos medios de comunicación. Gracias. Gracias. Muchas gracias.